Hechos capítulo 20. Ha puesto por y vamos a estudiar Hechos 20 de 25 a 31. El título del mensaje de hoy es Apacentando la Iglesia del Señor. Apacentando la Iglesia del Señor. Dice en versículo 25, y ahora he aquí yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Pablo estaba despidiendo todos estos hermanos. Fue una ocasión triste. Dice, por tanto, yo protesto. Parece que Pablo fue el primero entre los protestantes. Yo protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros a todos el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros. Está hablando a los líderes de la iglesia. Mirad antes que nada por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos. Vamos a estudiar esa palabra, obispos, ¿qué quiere decir? Creo que es razonable concluir que el obispo y el anciano es el mismo. Tenemos un texto que va a confirmar esto. Pero dice que el Espíritu Santo los han hecho obispos para, y aquí está el propósito, apacentar la iglesia del Señor. Apacentar la iglesia. ¿Qué quiere decir apacentar? En el diccionario dice dar pasto al ganado. Apacentar la iglesia del Señor, porque pertenece a Él, la cual Él ganó por su propia sangre. Y después hay una poca advertencia, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, estamos estudiando por qué es necesario que haya un liderazgo para apacentar la iglesia, para alimentarla, para protegerla. Porque la iglesia está siempre sujetada a ataques y peligros. La iglesia tiene grandes enemigos en el mundo, empezando por el diablo, y aún dice aquí, en nuestro texto, se levantarán los enemigos de la misma iglesia. Vamos a leer de nuevo 29 y 30. Dice, porque yo sé, fue una certeza, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pueden ser sutiles, pero por sus frutos los conocéis. Vamos a Tito capítulo 3. Vamos a visitar el libro de Tito varias veces. En Tito 3:10 dice así, Pablo, es una de las razones que es, hay una necesidad de tener liderazgo alerto. Dice, al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio vicio. Hay una necesidad de tener personas confiables en esta posición para estar vigilando por la salud de la iglesia. Entonces dijo en nuestro texto, al fin y al cabo es el Espíritu Santo que levanta a los líderes, equipándolos. Ellos tienen dones para el trabajo, tienen un llamamiento, tienen un don. Y aún así, la iglesia participe en su selección. Dios está obrando por medio de su gente. Estos hombres pueden guiar no señoreando al rebaño, o sea, dando órdenes bruscamente, sino sirviendo al rebaño y guiándolo por medio de sus ejemplos. Vamos a Marcos para ver cómo Cristo enseñó esto. Marcos 9:34. Mejor empezando en Marcos 9:33, que estudiamos últimamente, dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Esa es la manera del mundo, todo el mundo queriendo avanzarse, levantarse para sentirse importante. Entonces, él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y de ahí sale el concepto de liderazgo, que es un servidor, un siervo. Pedro habló de la misma manera. Hermanos, el mensaje de hoy no es muy largo porque tenemos muchas actividades hoy. Entonces, va a pasar rápidamente. En Pedro 5:1, Primero de Pedro 5:1. En mi Biblia, Reina Valera, tiene un título ahí encima del capítulo que dice el mismo, apacentad la grey de Dios. Dice así, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces aquí Pedro no está diciendo, ¿sabes si yo soy un apóstol? ¿Sabes si yo soy un papa? ¿No? ¿Qué dice? Yo soy anciano como los demás ancianos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, entrando en el primer siglo, no hay oficios más altos que ancianos. Apacentar la grey de Dios, ese es el propósito del liderazgo, que está entre vosotros cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia, deshonesta. Hay personas que entran en el ministerio pensando que eso es una manera de ganar mucho dinero, sino como ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Entonces eso quiere decir que la manera de gobernar en la iglesia no es ordenando a la gente bruscamente. Eso sí que nos dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la fe. Gran parte del liderazgo en la iglesia cristiana es por ejemplo, su manera de vivir. Juan está bien por ahora. Vamos a continuar. ¿Por qué Pedro puso tanto énfasis en eso de apacentar la grey? Es porque Cristo enseñó esto a Pedro. ¿Cuándo? Cuando Pedro fue restaurado después de su caída. Vamos a Juan 21. En Juan 21, casi al fin del libro, y también aquí, en mi versión de Reina Valera, de arriba del párrafo dice, apacientes mis ovejas. Es el punto repetido constantemente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, eso es después de la resurrección, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Cristo va a pedir esto tres veces. ¿Por qué? Porque Pedro negó a su Señor tres veces. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Así que podemos establecer inmediatamente qué es el propósito del liderazgo en la iglesia. Alimentar, proteger la iglesia. No es para avanzar uno mismo. No es para que un hombre se siente importante en una posición de honor. Eso no tiene nada que ver en la iglesia cristiana. Sino es para apacentar la iglesia del Señor. Y si lo hace bien, el rebaño será saludable. Creciendo espiritualmente. Si lo hacen mal, habrá mucha enfermedad espiritual. Habrá ovejas agobiadas, frustradas, enfermas, espiritualmente hablando. Entonces, ese es el propósito del liderazgo. Pero, ¿cuáles son las calificaciones de los líderes de la iglesia? Vamos a hablar de esto un poquito porque hoy vamos a tener elecciones. Los miembros serán invitados a quedar después del servicio y vamos a seleccionar nuestros líderes. Vamos a 1 Timoteo. En 1 Timoteo 3. En 1 Timoteo 3, versículo 1, dice, palabra fiel es esto, si algún anhelo obispado, no podemos empezar ahí. Esto es un error. Tenemos que empezar un poco antes, porque en la Biblia estas separaciones de capítulos son artificiales. En el texto original no había divisiones. Entonces vamos a empezar, porque todo es el mismo tema. Vamos a empezar en capítulo 2, 9. Y así dice la palabra de Dios. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva. Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. No voy a tratar de explicar el pasaje, simplemente voy a dejar como introducción a los oficios de la iglesia. Quizás en otra ocasión vamos a estudiar todo el libro. Pero ya tenemos el contexto, está hablando del liderazgo de la iglesia. Dice en versículo 3:1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. La persona que no puede llevar bien su relación con su esposa y tiene que ir de esposa en esposa en esposa, tiene un problema. Tiene un problema de cómo relacionarse. El hombre que quiere romper su pacto y tener relaciones con otra mujer cuando está casado, no tiene un buen concepto de qué es el pacto de Dios y sus votos. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esos obispos o ancianos, el oficio es el mismo, que como voy a probar, ojalá en un momento, deben ser aptos para enseñar. Eso no quiere decir que todos son predicadores, no. Se enseñan mucho por su vida, por sus consejos. No dado a vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable. Tiene que ser amable porque va a tener relaciones muy delicadas con muchas personas. Apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en desacrédito en lazos del diablo. Entonces, aquí hay una lista de requisitos de líderes. Y hay un cuidado aquí también, que yo trabajé con una cadena, una denominación en Baja California. Y hay iglesias que no ponen mucho énfasis en tener ancianos y otros que dicen que sí, debemos de tener bíblicamente ancianos. Y ellos confirmaban, sí, debemos de tener ancianos, pero nunca tenían ancianos. ¿Por qué? Pero nadie califique. No hay nadie. Entonces, sí, el hombre tiene que tener esas calificaciones, pero no van a encontrar un hombre perfecto en este lado de la eternidad. Bueno, continuando, versículo 8 a 13, tenemos las calificaciones de los diáconos. Los diáconos, en versículo 8, asimismo deben ser honestos, sin dobleza, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, gobierna bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Es un pasaje, hermanos, que tiene que meditar en esto. Tiene que tenerlo presente cuando toma su decisión. Diáconos y ancianos son los oficios que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Dos oficios. Podemos comprobar que el anciano y el obispo es el mismo en Tito. Vamos a Tito. Como dije, no es muy largo el mensaje hoy. No vamos a estar todo el día predicando. En Tito, libro antes de Hebreos, dice así, en Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Había una necesidad de tener ancianos en cada ciudad, no uno, varios. Y vamos a ver en otro lugar, dice que era necesario tener ancianos en cada ciudad, en cada iglesia. Versículo 6, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo, entonces ahora está diciendo obispo, anciano, es el mismo oficio en la Biblia. Empezó diciendo los ancianos eso, los ancianos aquello, dice porque es necesario que el obispo, dos nombres del mismo oficio, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado a vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Y como hemos estudiado antes, en muchas ocasiones en el libro de Hechos, habla de los líderes de la iglesia, nunca habla de pastores. Habla de los diáconos y los ancianos, los dos oficios. No voy a pasar mucho tiempo en esto hoy mismo. Se pusieron ancianos en todas las iglesias. Hechos 14:23. En Hechos 14:23 dice, constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor quien habían creído. No van a encontrar ningún lugar en la Biblia que dice, se pusieron un pastor en todas las iglesias. No van a encontrar una lista de las calificaciones de pastores. el énfasis en el gobierno en la iglesia es de ancianos y diáconos como personas que gobiernan. La palabra pastor es presentado más bien como un don de predicar. Y hay que tener varios. Vamos a Mateo 18 y veremos la razón. Últimamente hemos estudiado de la disciplina en la iglesia. Mateo 18, 15. Vamos a ver la necesidad de los ancianos. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. En nuestro curso de consejería hemos estudiado mucho que eso es el primer paso en resolver conflictos. Mas si no te oyere, dice en versículo 16, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dilo a la iglesia. ¿Qué quiere decir dilo a la iglesia? ¿Ir enfrente de toda la iglesia a anunciar su queja? No, claro que no. Nadie jamás haría esto. Quiere decir que se lleve al liderazgo de la iglesia. De cierto os digo que todo lo que hacéis en la tierra, esto está hablando a los liderazgos, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros, aquí hay la pluralidad. No dice si el pastor decide, tampoco dice si los dos son el pastor y su esposa, o la pastora, dice, si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y el contexto es la disciplina en la iglesia. Entonces, hay una necesidad de una pluralidad. Un punto más, y estamos llegando al fin. En Santiago, en el libro de Santiago, como al fin del servicio, siempre tenemos una oportunidad de pedir oración. Si alguien está enfermo, usamos el aceite. Pero en Santiago 5, en 5.13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Estamos en Santiago 5.13. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama al pastor. ¿No? Llama a la pastora. ¿No? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Así que en el Nuevo Testamento se presupone que hay ancianos que existen ahí y ni hacen mención del pastor. Entonces, si su concepto es de lo que es muy común en las iglesias hoy en día, que la iglesia tiene su pastor, su esposa es de gran autoridad, ellos son toda la autoridad en la iglesia, si hay ayudantes, todos están bajo ellos. Hay muchas iglesias así. Pero hermanos, no se encuentran en la Biblia. Tengo amigos en la iglesia así. Conozco pastores que son mis amigos. Pero no lo van a encontrar en la Biblia. Entonces tratamos aquí de tener una estructura bíblica. Necesidad de tener una pluralidad. Vamos a un texto más que tiene que ver con ancianos. Es el primero de Timoteo y capítulo 5. Yo sé que estamos tocando muchos textos, pero quiero que sepan dónde están. En 5, primero Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien. Aquí está el punto. Los ancianos que gobiernan bien. No van a encontrar ninguna frase en la Biblia que dice, que habla de pastores gobernando. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, eso quiere decir que hay ancianos que trabajan en predicar y enseñar y hay otros ancianos que no. Están trabajando en otras cosas. Quizás en la consejería, quizás visitando hermanos, quizás gobernando en otros asuntos. Así es evidente, hay ancianos que trabajan, todos gobiernan, pero hay unos que trabajan en predicar y enseñar y otros que no. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí está hablando de su recompensa, que ningún hombre en nuestra iglesia tiene. Versículo 19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Entonces, si alguien viene hablando en contra de un anciano de la iglesia, lo que esa persona dice es totalmente inválido. Totalmente inválido, si no está establecido por varios testigos. Porque siempre hay celos, el diablo siempre está buscando una manera de atacar y levanta mentirosos a personas llenas de rencor. Entonces, si quiere levantar algo en contra de un anciano, deben de tener testigos sinceros. Tenemos que apoyar a nuestros líderes y no causarles problemas innecesarios. En primero de Tesalonicenses, antes de primero y segundo Timoteo, primero Tesalonicenses 5:12 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Por qué tiene que exhortar esto? Porque levantarán personas siempre atacando el liderazgo. Entonces dice, os rogamos que reconozcáis los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que os tengáis en mucha estima. Un verso más en Hebreos 13. Estamos llegando al fin. En capítulo 13 de Hebreos, y eso es un texto que muchos usan para decir, ahí, ¿lo ves? Hay pastores que tenemos que obedecer en la Biblia. Pero si miren a ese texto de Hebreos 13, 17, cuando dice pastores, no es la palabra pastor como pastor de ganados, es en griego hegemonía. En algunas traducciones que tenemos aquí dice dirigentes, son las personas en autoridad. Entonces, aquí pastor es otra palabra griega que cuando dice del buen pastor. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellas velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Dice que hay que obedecerlo en otro lugar, honrarlo. ¿Por qué? Hay una tendencia en la carne humana de actuar en contra de ellos. Hermanos, no es un trabajo fácil. Porque vienen a los ancianos problemas graves y severos durante el año. Tienen que ayudar a resolver conflictos. Tienen que tomar decisiones difíciles. Muchas veces es muy fácil para los miembros pensar, si yo estuviera en esta posición, no llegaría a tal conclusión. Y con la información que tú tienes, a lo mejor tu decisión sería justa. Pero hay que pensar, hermanos, y recordar, a veces no tienes toda la información. No estás enterado de todas las dimensiones del problema y de toda la gente involucrada. Y como una decisión mala puede producir malas consecuencias hasta por años, hay que seleccionar hombres de confianza. Hermanos, ustedes son la iglesia. Ustedes aquí que son miembros, hay que tener cuidado. Seleccionar los líderes no es un concurso de popularidad. Es algo bien serio, y lo repito, es algo bien serio. Si uno es un líder llamado por Dios, un líder siervo, como Cristo nos ha enseñado, la gente puede seguirlo por ejemplo. Va a ganar el respeto de los demás. Había un hombre que dijo en Mateo 8:19, no tenemos que ir, pero ese hombre gritó, Señor, te seguiré a donde quiera que vaya. Y Cristo los regañó, habló de zorros y aves. Pero él tenía ese sentimiento. Cristo tenía ese carisma de que los hombres dijeron, te seguiré a donde quiera. Y Pedro dijo, si aún es necesario morirme, no te voy a negar. Y lo negó cuando vino el momento difícil, pero tenía ese sentimiento siguiendo a Cristo. Hoy en nuestra iglesia, Dios mediante, seleccionaremos ancianos por medio de la votación. Y los líderes presentes, los que han sido líderes de ese año, tenemos que rendir cuenta a la congregación. Porque somos aquí para servir a Dios y a ustedes que son su cuerpo. En nuestra iglesia los ancianos son seleccionados o de los diáconos o de los ancianos presentes. Si uno no ha servido todavía como diácono y anhelo esta posición, sugiremos que se sirve un año como diácono. Y si quiere hablar de eso en nuestra reunión, podemos hablar más, no tenemos que involucrar a todo en esto en este momento. Nuestra iglesia también sigue la práctica de transparencia financiera que aprendimos en 2 Corintios 12, no tenemos que ir. ¿Qué es transparencia financiera? Es que hay hermanos cada semana contribuyendo ofrendas, diezmos, etc. Y los miembros de la iglesia tienen un derecho en nuestra iglesia, ¿saben qué hacen con el dinero? ¿Qué hacen con todo ese dinero que entra? No podemos esconder, tiene que saber. Entonces, transparencia quiere decir está abierto y puede ver. Y nuestro tesorero va a presentar la situación de los fondos de la iglesia para los miembros y van a saber lo que está pasando con esto. Habrá tiempo para preguntas y comentarios y para sugerencias. En fin, la iglesia está algo muy valioso. Vamos a regresar a nuestro texto para terminar. Vamos a terminar un poco temprano y creo que van a ordenar comida. En Hechos, capítulo 20. Para captar la seriedad del asunto. Leyendo una vez más, versículo 28. Dijo San Pablo a las congregaciones en su despida, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia carne. La iglesia debe su existencia a un precio muy alto. Tenemos que cuidarla. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu guía. Te damos gracias, Señor, por ese gobierno que hemos tenido, Señor. Que eso, claro, no hemos tenido problemas. Cada iglesia ha tenido sus problemas, pero hemos tenido la capacidad de manejar nuestros problemas bíblicamente. Ayúdanos, Señor. Quédate con nosotros hoy día, Señor. Y ese sangre con que tú compraste la iglesia, si hay una persona aquí que no ha sido redimido, Señor, toque el corazón de esa persona para que se dé la necesidad de formar parte de esa iglesia. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.